En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La piedad popular está alentada por los obispos a seguir ejerciendo su fuerza evangelizadora. Saludos de Gabriel Álvarez cuando la carta pastoral a hermandades, cofradías e instancias en general dedicadas a ello están llamadas bajo el amparo de María, estrella de la evangelización. Lo recordamos en nuestro programa de hoy junto a los nuevos diáconos desde este sábado, Julián Benítez y Alejandro González. Es invitado hoy en estudios el sacerdote Roberto Romero Varello y junto a él el seglar Ignacio Rodríguez. Son el director del Archivo Histórico Diocesano y el responsable de digitalización cuyo proceso te presentamos hoy. Lo saludamos ya mismo. Antes escuchamos a Monseñor José Rico Pavés, nuestro obispo diocesano.
Los escolásticos definían el miedo como el temblor de la mente ante el mal. El miedo se forma en el pensamiento, afecta al ánimo y daña la libertad. Sabe bien el Señor que el corazón humano se encoge ante la experiencia del miedo y se incapacita para amar. Por eso, con su enseñanza, con el ejemplo de su vida y con el don de su gracia, Jesucristo nos ayuda a vencer el miedo. En el Evangelio de este domingo, Jesús sale a nuestro encuentro y nos ofrece tres caminos para vencer el miedo. El primer camino consiste en plantear la vida de cara al Señor y no de cara a los hombres, viviendo en coherencia por dentro y por fuera. Es el camino de la transparencia. Quien vive con la misma rectitud a escondidas o en público, nada teme. Quien se sabe en la presencia de Dios, no busca aparentar lo que no es, no busca el aplauso fácil o la simpatía fingida de quienes le rodean. Nada hay oculto que no llegue a saberse, nos dice Jesucristo. Para vencer el miedo, lo primero es siempre la transparencia de vida. Que la bondad no sea fingida, que la enseñanza que recibimos del Señor sea proclamada sin recortes ni filtros. Lo que os digo en la oscuridad, afirma el Señor, decidlo a la luz. El segundo camino pasa por tener claridad sobre lo realmente importante. Es más importante la salud del alma que la salud del cuerpo. Jesús nos dice que no debemos temer a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Nuestra vida se llena de miedos cuando invertimos el sentido de lo verdaderamente importante. Si nuestras preocupaciones están únicamente en alcanzar cada día seguridades materiales para un bienestar que siempre será pasajero, nos veremos volcados en afanes que nos vaciarán por dentro. Por el contrario, si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, si somos conscientes de que hemos sido creados para la eternidad, cuidaremos la relación con el Señor y desde Él con los demás. El segundo camino es el de la prudencia y sensatez. Distinguir lo importante de lo secundario para gastar la vida en aquello que nos prepara para la eternidad. El tercer camino es el de la confianza, que se debe poner en la fidelidad de Dios y no en nuestras fuerzas. El miedo se vence con actos de confianza en el Señor. En eso consiste el testimonio. Dar la cara por Cristo y su Iglesia, sabiendo que Él nos sostiene. Pidamos por los nuevos diáconos de nuestra diócesis, para que crezcan cada día más en entrega a Cristo y a su Iglesia, sembrando con su testimonio la confianza que vence todos los miedos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Roberto Romero, Ignacio Rodríguez, bienvenidos.
Hola, Gabriel.
Hola.
Hablamos con el director del Archivo Histórico Diocesano, hablamos con el técnico de digitalización, de aquello que venimos a presentar y que hemos de recordar, ya tuvo un acto de presentación en el Obispado hace unos días, pero ahora rescatamos porque nos interesa abundar en una tarea que viene a poner el patrimonio de la Iglesia, el patrimonio de todos en cualquier caso, en este caso documental, más al servicio de todos, ¿no, director Roberto? Se trata de eso, se trata de preservar también el manejo de los libros y desde luego de poner más al alcance de todo el mundo, de todo aquel que lo necesite para investigar, aquello que la Iglesia atesora en el terreno documental, ¿no?
Es una apuesta de conservación y de puesta en valor y de puesta a disposición de la investigación y de la sociedad en general. Nuestro archivo histórico conserva unos fondos muy importantes históricos sobre la vida de la Iglesia, de nuestra Iglesia, desde pues prácticamente desde el siglo XIII tenemos documentos y legajos. Y son unos fondos que se han ido atesorando a lo largo de estos siglos y que provienen básicamente los fondos más importantes del Arzobispado de Sevilla. Uh-huh. Son los fondos que cuando se crea la diócesis vienen hasta nuestro archivo de nuestra diócesis madre, y después pues los fondos de las parroquias de nuestra diócesis, que para que puedan ser conservados en unas condiciones óptimas y para que puedan estar en el acceso a la investigación de una forma más cómoda y eficiente, pues están concentrados aquí en el Obispado. Por tanto, pues estos fondos, junto con otros fondos que tenemos de carácter privado, que nos han donado de casas nobiliarias o de colecciones privadas, pues tenemos en nuestro archivo, aparte del archivo propio que se está ya creando de nuestra diócesis de Jerez desde el año 1980. Pues todo esto conforma un legado patrimonial e histórico documental que conservamos en nuestro archivo y que ahora pues pretendemos garantizar su conservación por medio de la digitalización y después el poderlo poner de una forma más práctica y eficiente a los investigadores, a disposición de los investigadores.
La última visita de Roberto Romero tenía que ver con el aniversario de la diócesis, por aquello de acercarnos al documento de la bula pontificia y a partir de ahí pues acercarnos a la realidad de aquella diócesis naciente. Todos no son documentos extraordinarios, y supongo que lo extraordinario aquí es cómo en el archivo se puede pulsar la vida de nuestra diócesis a lo largo de los siglos. Digo vida a lo largo de los siglos, no de la diócesis constituida, pero sí de la Iglesia siempre presente aquí.
Sí, efectivamente, la comunidad cristiana y la Iglesia como institución genera una serie de documentos para su funcionamiento, tanto a nivel interno como a nivel institucional y de relación con la sociedad. Y estos documentos pues son efectivamente muestras de esa vida. Aunque hay documentos de carácter de hitos históricos, ¿no? Uh-huh. De momentos puntuales que son importantes, como esta bula de creación de la diócesis, que evidentemente es un hito histórico para nuestra diócesis, pero después está el día a día, los asuntos que se llaman asuntos despachados, la correspondencia, las instituciones de gobierno de la Iglesia, los libros sacramentales de las parroquias, que nos hablan no solo del día a día, sino de la vida de las personas, de cuándo estas personas nacieron, de cuándo se bautizaron, después cuándo recibieron el sacramento del matrimonio, cuándo después también, pues al final de su vida, reciben cristiana sepultura, los libros de defunciones, y después también de la vida en sí de la institución. Pues por ejemplo en las parroquias los libros de fábrica que nos hablan de cómo se fueron construyendo los templos, lo que se fue contratando, los retablos, las imágenes, las dependencias, toda la cuestión, los libros de cuenta, los libros que de la economía, porque los libros de economía y de cuenta nos hablan también de la vida, claro, de las actividades que se van realizando, porque esas actividades pues necesitaban esa financiación y esas cuentas que hacen posible todas esas actividades. Por tanto, pues es la vida de nuestra Iglesia, la vida de las hermanas, de los conventos, de las asociaciones religiosas de la Iglesia. En definitiva, pues un día a día que va conformando, por tanto, una larga historia de muchos siglos y que guarda la memoria de la Iglesia, que es muy importante. Tuvimos con la inauguración de esta digitalización, tuvimos la oportunidad de escuchar una lección magistral a cargo del profesor don Manuel Romero Tallafigo, uh-huh, catedrático emérito de la Universidad de Sevilla de Archivística, sobre esto, sobre la memoria y sobre cómo la Iglesia ha sabido guardar la memoria y la importancia de esta memoria para que los actos pues tengan permanencia y puedan ayudar a la vida de la institución. Porque, bueno, si no, pues se lo lleva el viento, se hubiera llevado el viento todos estos acontecimientos, y gracias a esto, pues podemos recordarlo, podemos tenerlos presentes y aprender de ellos.
La memoria de la Iglesia, que es la memoria del mundo, de la humanidad, de nuestra sociedad. Por ello, históricamente ha promovido un gran interés siempre para investigadores o para personas curiosas, por ejemplo, de su linaje, ¿no?, o de su descendencia. Eso, desde que allá por el 2005, creo recordar, hay mudanza del obispado y se establecen unas dependencias mucho más dignas para el manejo de todo ello, supongo que ha reclamado muchas visitas, mucha atención, que son muchas las personas que de un modo u otro se acercan.
Efectivamente, el traslado a la nueva sede del Obispado en la Plaza del Arroyo supuso para el archivo histórico en aquel momento el poderse abrir a la investigación,
claro.
Porque antes en la calle Guilú no había las condiciones necesarias para eso. Ahora aquí tenemos una sala de investigación donde, bueno, pues aparte de tener un espacio apropiado para los investigadores, pues nos permite recibir a las personas y poderle ofrecer unas instalaciones adecuadas con unas mesas de estudio, con unas condiciones de luz, de climatización y además de personal también que atienda a estos investigadores. Es un esfuerzo grande el que hace la diócesis para poder mantener el archivo histórico diocesano, porque esto que estamos presentando ahora de la digitalización, es verdad que hemos recibido el 80% de la financiación, uh-huh, ha venido de los fondos Next Generation de la Unión Europea, pero la diócesis ha tenido que aportar el 20%.
Claro.
Y también, por ejemplo, ahora hablará Ignacio sobre el tema del escáner y de todo esto, esa compra y ese esfuerzo de comprar esta máquina, que bueno, que es costosa, pues lo ha hecho la diócesis, pero siempre mirando un bien pastoral y un bien importante para nuestra institución, como es la conservación del archivo y de nuestra memoria, y poder ofrecer también a la sociedad esta herramienta cultural y de provecho, ¿verdad?, para la sociedad. Por tanto, pues bueno, pues es un esfuerzo que está haciendo la diócesis desde el año 2005, como bien dices, ¿verdad? Pero que sigue y es constante, claro.
Y ahora toca, Ignacio, esa actualización tecnológica. ¿Qué se ha comprado? ¿Cómo es ese escáner? ¿Cómo va el trabajo de digitalización hasta el momento?
Pues el escáner que se ha comprado es de tipo cenital. Es un escáner que tiene una báscula, como una cama debajo, que es donde se deposita el documento, uh-huh, boca arriba, al natural, y lo que es la cámara, la que hace el escaneo, se encuentra arriba. Entonces no, el documento no sufre, no tiene que, claro, ponerse boca abajo, como un escáner que podríamos tener en nuestras casas, y por lo tanto el documento pues no sufre en ese proceso.
Se ha empezado ya a ir escaneando. ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué se ha ido escaneando ya? Yo creo que se ha ido un poco por parroquias, tengo entendido.
Sí, desde hace 2 años prácticamente, uh-huh, que se empezó. En principio hemos comenzado con las parroquias, desde un orden, siguiendo un orden alfabético, desde Alcalá del Valle. Uh-huh. Si te digo las que están ya completadas, son Alcalá del Valle, está Algar, Algodonales, El Bosque y Benaocaz. En principio tenemos por ahora eso, que más o menos suman actualmente unas 140.000 imágenes, lo que he podido generar hasta el momento. Y bueno, ya se va a ir procediendo al resto de parroquias. También se priorizó en un principio la digitalización, aunque fueran de otras parroquias, de los índices de bautismo, de matrimonios, uh-huh, y de funciones, los que más se utilizaban por los usuarios que venían a investigar, porque eran los que podían sufrir más, ¿no?, la manipulación. Y también se procedió a digitalizar en un principio documentos que consideramos también de vital importancia, como son algunas bulas papales, y también la capilla de música de la antigua colegial, ¿no?, que recoge partituras de música desde principios del siglo XVII hasta aproximadamente principios del XIX. Ahora un proceso que queremos seguir digitalizando es la capilla musical que viene después, ¿no?, ya del siglo, uh-huh, XIX y del XX, que es un proyecto que queremos seguir a continuación.
Independientemente de continuar con las parroquias, ¿no?
Exacto.
Y detecto que las grandes ciudades todavía están ahí pendientes, ¿no? Cuando lo metamos mano a Jerez, el Puerto, Sanlúcar, puede ser
efectivamente
tremendo.
Efectivamente. Queda el siguiente paso, digamos, de pueblo, sería Arco de la Frontera, uh-huh, ¿no?, que tiene dos parroquias históricas, ¿no?, claro, que es la de Santa María, y son abismales, ¿no?, la cantidad de documentos. Y si ya nos metemos en Jerez, que son las 8 o 9 parroquias históricas, por ejemplo San Miguel y Santiago,
claro,
eso abarca, yo creo que podemos tardar a lo mejor con solo una parroquia un año y pico, 2 años, en digitalizarlo. O sea que es un proceso muy a largo plazo.
Una vez lo digitalizado está ya en esa disposición para el visitante, Ya no se toca en el libro, ya quien llega buscando algo ya se le pasa directamente al material digitalizado, ¿verdad?
Correcto, ya el investigador cuando llega pues le pide a la compañera, ¿no? Uh-huh. que atiende a los usuarios, que quiere consultar, por ejemplo, un acta de bautismo, un libro de bautismo de cualquier parroquia que esté digitalizado, entonces se le pasa a unos ordenadores que tenemos allí en sala, para que lo puedan consultar directamente en la pantalla y ya no se le facilita el documento. Si en un caso dado el documento hay algo que no se vea bien, porque muchas veces los documentos no es fácil digitalizarlo, tienen muchos problemas porque no se ven bien, porque están muchas veces se acercan mucho al lomo y no se ha podido digitalizar bien. Pues sí, hay alguna necesidad de consultarlo físicamente, pero es algo muy, muy puntual. O sea que solamente en principio para consulta digital.
Con lo cual en un futuro, Roberto, la idea es que los libros no se toquen, se toquen prácticamente lo imprescindible, y todo ese material nos ayuda primero a preservar ese material y por otro lado todavía para quien investiga sea mucho más fácil, más cómodo, ¿no?
Sí, por desgracia el material, evidentemente el soporte de todos estos documentos, que es el pergamino o el papel, evidentemente tiene un deterioro por el paso del tiempo, que por muy buenas condiciones en las que nosotros tengamos los documentos, pues llegará un momento, dentro de unos siglos, en los que este material desaparecerá. Por tanto, pues queremos que eso siempre que quede ya para siempre, ¿verdad? Que podamos tener esta memoria, que podamos conservar esta memoria. Pero la idea es que el tiempo que los tengamos que sea el máximo posible. Y para ello, pues es necesario, especialmente, como ha dicho Ignacio, una serie de documentos y de legajos que por su gran utilización, la gran utilización que han tenido, pues están muy deteriorados y han sufrido mucho, pues intentar preservarlo el máximo tiempo posible.
Pues en Roberto Romero, director del Archivo Diocesano, Ignacio Rodríguez, técnico de digitalización, gracias por presentarnos esta novedad en el marco de una predisposición de la Iglesia siempre a todos, a que acudamos a esas fuentes que son, repito, no fuentes necesariamente de la Iglesia, sino de todos nosotros, de nuestra vida, de nuestro latido a lo largo de los siglos. Muchas gracias y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros y reiterar que nuestro archivo está abierto para todos los investigadores, pero también, ¿verdad?, para todas aquellas personas que deseen pues acercarse a conocer el archivo, pues lo pueden hacer.
Muchas gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y abrimos la ventana de Cáritas, que hoy nos convoca a un acontecimiento solidario a partir del comienzo de la próxima semana. Adelante, María José Orellana.
Hola, Gabriel. Cáritas Diocesana organiza los próximos días 26, 27 y 28 de junio un mercadillo solidario de muebles y objetos de decoración con una segunda vida a precios de liquidación. Todos los beneficios que se obtengan se destinarán a la inserción laboral de personas en situación de exclusión social que están siendo acompañadas por la entidad y que desarrollan su labor en la empresa de inserción Casa Común. Así lo explica Mila Díaz, coordinadora general de Cáritas Diocesana.
En este mercadillo podréis encontrar muebles de gran tamaño, tipo de armarios, vitrinas, mesas de comedor, de centro, escritorios, cabeceros de cama, etc. Pero también objetos decorativos. Hay piezas de gran valor y antigüedad, sobre todo para las personas amantes de las piezas vintage de gran calidad. Esta pensamos que es una oportunidad única para las personas que viven en Jerez o en los alrededores y se pueden acercar durante estos 3 días para adquirir muebles y piezas de decoración única y exclusiva, a un precio inmejorable. Respecto a nuestra empresa de inserción Casa Común, tenemos que decir que actualmente contamos con 22 personas con contratos de inserción y con esta jornada de puestas abiertas queremos conseguir la colaboración para seguir apostando por la economía social y solidaria, poniendo como siempre a la persona en el centro. Por eso os animamos a todas las personas que estáis escuchando a que os acerquéis a este mercadillo solidario. Por un lado encontrarás piezas con mucho valor, le podrás dar un toque especial y exclusivo a tu hogar, pero lo más importante es que estarás colaborando en un proyecto de creación de empleo social y, por supuesto, estarás ejerciendo un consumo responsable mediante el reciclaje.
Este mercadillo, que se ubica en la avenida Tío Pepe, número 37, junto al Grupo Velázquez, tendrá un horario de 10 a 2 de la tarde y de 6 a 8 y media de la tarde. Por esta semana, nada más. Gracias, Gabriel.
Gracias, compañera. Anótate, querido amigo, querida oyente, lunes, martes, miércoles 26, 27 y 28 es en Mercadillo Solidario. Antes, mañana sábado concretamente en la Santa Iglesia Catedral a las 11 de la mañana y presidida por nuestro obispo, Monseñor José Rico Pávez, la ordenación diaconal de Julián Benítez y de Alejandro González. Terminamos. Recuerda que pasado mañana domingo volvemos a estar contigo, volvemos a acercarte a la actualidad de Asidonia Jerez. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.